Aqui em Guilindo. Hoy es el Día Internacional de la Iglesia Perseguida. En nuestros lugares del mundo, las personas que creen en Jesús son perseguidas. Y muchas veces, la mayoría de nosotros activamente tratamos de hacer muchas cosas para evitar el sufrimiento. Pero la Biblia dice en realidad que debemos estar preparados para y dispuestos a sufrir por nuestra fe. Hoy, basándonos en 1 Pedro 1:9, vamos a meditar en esto. Y vamos a orar en profundidad. Coloquémonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. 1 Pedro 1:9. Para todos los que están elegidos de la dispersión en Capadocia, en Bitinia. Acuerdo con el conocimiento del Señor el Padre y en la santificación del Espíritu, por obediencia al Señor y por su sangre. Que la gracia del Señor sea multiplicada. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero una generación herencia incorruptible, incontaminada, inmancesible, reservada en los cielos, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que se ha preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, del cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creéis, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Elías, el muchacho, el chico que estaba que leyó el pasaje, él viene de Nigeria. Y Nigeria es uno de los lugares donde más se persigue a los cristianos. Y vamos a hablar con él un poco de eso. Tú le preguntas a él qué crees cuáles son los desafíos que los creyentes experimentan en Nigeria. Y él dice: gracias por preguntarme. Sinceramente, los creyentes en Nigeria están pasando momentos muy difíciles. Especialmente en el norte y en el centro del país, la iglesia está siendo atacada, los pastores secuestrados y en algunos pueblos la gente ni siquiera puede reunirse para orar sin temor. Los hacen asesinar a pastores y atacados de diferentes maneras. Yo sé que es muy difícil ahorita para muchos pastores, incluso ir a la iglesia allá en Nigeria. Mi papá es pastor. Y yo sé por las cosas por las que él pasa. Pero lo increíble es que incluso después de todo eso, la iglesia sigue reuniéndose y creciendo. Me preguntas cuáles son dos o tres maneras que podemos orar por la iglesia allá en Nigeria. Yo creo que primero, orar por más coraje, más fuerza, más carácter. Orar pues de que Dios le dé la fortaleza para todo esto. En segundo, orar por paz, por la provisión, porque se necesita paz para restaurar las cosas y necesitamos que provisión financiera para apoyar a todos los perseguidos. Y lo último, orar que Dios toque los corazones de mucha gente en Nigeria para que haga algo de cerca de eso. Oremos por Nigeria. Señor, oramos por Nigeria, oramos porque tú levantes esa nación, oramos por los creyentes en Nigeria, oramos por paz, oramos que tú les des fortaleza, oramos que ellos estén firmes, Señor Jesús, en ti. Oramos por ellos, Señor. Oramos, Señor Jesús, que tú les des provisión, justicia. Y que sea, Señor Jesús, una bendición para esa nación. Pedimos por un avivamiento también allá, cada vez más. Que millones y millones de corazones se vuelvan a ti, Señor, allá también, en nombre de Jesús. Amén. Este último año, yo estuve una semana en el Medio Oriente en un retiro con 20 pastores, donde una nación en la cual ser cristiano es realmente peligroso. Allá a los pastores los golpean físicamente muchas veces y se ejerce presión por parte de la familia, los dueños del negocio, el gobierno. Casi todos los pastores allá han estado algún tiempo en la cárcel. Algunos los han sido sentenciados varias veces. Y algunos están esperando ya espacio en las cárceles para volver a ser encarcelados. Así que en anticipación, ellos se reúnen semanalmente con un mentor para prepararse para la vida en prisión. Y déjenme contarles una historia que estoy seguro que me acompañará para siempre. Después de unas sesiones que impartí, uno de los pastores pidió hablar conmigo. Llamémosla Sara, no es su nombre real. Pero Sara ha sufrido profundamente debido a su compromiso con Jesús y su papel en el ministerio. Ella nos contó que una vez un guardia la había golpeado tan brutalmente que otros guardias tuvieron que intervenir y para que no le pegara más, porque la estaba matando. Y en medio de la paliza, ella dice que el Espíritu Santo la llenó de paz y alegría, que incluso ella sonreía. Y eso hizo que el guardia se enojara incluso mucho más. Y cuando me imagino de esta hermana preciosa siendo golpeada hasta casi perder la vida, pues yo siento varias cosas. Pues siento ira, compasión, siento confusión, pero también surge una pregunta cada vez más clara. ¿Cómo es posible que ella se haya mantenido firme en este momento y que siga manteniéndose firme a pesar de la cárcel? Probablemente esté en el horizonte para ella. ¿Y cuál sería mi respuesta en un momento así? ¿Yo sentiría la misma paz y confianza o me derrumbaría de alguna manera y renegaría de mi fe? Y esto es lo que quiero abordar en la primera parte de este sermón. ¿Cómo podemos prepararnos para que cuando lleguen las pruebas, el sufrimiento y la persecución, nos mantengamos firmes con la mirada puesta en Jesús y toda nuestra vida consagrada a Él? Quiero ser muy claro. No estoy diciendo que el desafío y el sufrimiento que se enfrenta en Canadá es lo mismo que los sufrimientos que muchos creyentes experimentan, por ejemplo, en Nigeria, en Irán, en Corea, en Somalia, en Yemen, no. Lo que expresamos aquí es diferente. De hecho, los desafíos de nuestra fe pueden ser igualmente diferentes, destructivos, pero no tan dolorosos físicamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para que cuando llegue el sufrimiento estemos firmes, comprometidos con Jesús? Ahí hay varias preguntas y respuesta a esa pregunta en el versículo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo podemos estar entonces mantenernos firmes en el medio de la persecución? Primera, la respuesta a esta, primero es conociendo a Jesucristo y segundo, conocer a Jesucristo. La pregunta es, ¿qué significa no conocer a Jesús? Y hay que entender qué hizo Él. Y lo segundo es conocerlo a Él personalmente. ¿A quién está escrito este pasaje? Dice, está escrito a aquellos que vienen de la dispersión. Otra manera de decirlo es, para la gente escogida, que son extraños en el mundo, que no le pertenecen al mundo. En relación con Dios, todos estos exiliados estaban escogidos. De hecho, primero en 1 de Pedro 9, más adelante dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En relación con Dios están escogidos, pero en relación con la sociedad, con el mundo, son extranjeros, desfavorecidos en cierto mundo, porque su ciudadanía está en los cielos. Ellos son seguidores de Jesús, no seguidores del César ni de ningún gobernante en el poder. Su visión del mundo y sus prioridades difieren de la sociedad en general. Y se parece mucho a nuestra situación hoy. Tenemos distintas órdenes de un comandante diferente. Nuestra esperanza de estar firme puesta en quien es Jesús y en lo que ha hecho por nosotros. Pero en los puntos donde nuestra visión del mundo y nuestro propósito chocan con la visión del mundo y los propósitos de la sociedad en general, ahí es donde surge el conflicto, el choco, el dolor, el desafío y el sufrimiento. Así pues, ¿qué comunica este pasaje? Está dirigido a esos creyentes. Conocer a Jesús. Recordar quién es y qué ha hecho. Y dejarlo que transforme nuestro entendimiento de quién eres y quién es Jesús. Le da un impacto directo en la fortaleza con la que mantendrás firme ante cualquier adversidad que se presente. Estos primeros 5 versículos están completos de doctrina cristiana. Más adelante hablaremos sobre cómo experimentar a Jesús vivo, activo y resucitado. Pero 1 Pedro comienza con una declaración doctrinal sumamente rica y densa. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros y necesitamos saberlo. Tim Keller dijo una vez, la vida cristiana es sin duda más que doctrina, necesitamos vivirlo, pero cierto nunca es menos. ¿Qué contienen esos versículos? A los elegidos exiliados, según la presciencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rodeados con su sangre, que la gracia y paz se multipliquen con ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, y por el poder del amor de Dios. Estos versículos nos recuerdan las claves de que cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Su Espíritu nos separó, nos apartó. Perdona nuestros pecados, nos da nueva vida. Tenemos nueva vida porque Jesucristo ha sido levantado de la muerte. Yo creo que noten lo que dice en el versículo 6. En esto yo me regocijo. En esta verdad de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, yo me regocijo, dice él. Dice la palabra. Y no nos regocijamos en él si no lo conocemos, si no nos saturamos de él. En esto nos regocijamos, aunque ahora por muy poco tiempo, si es necesario, seas afligidos por diversas pruebas. Para que la autenticidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual parece, aunque parece probado, sea probado por fuego, resulta en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Lo primero entonces, conocer a Jesús, conocer la verdad, de lo que Dios ha hecho por nosotros. El segundo punto es también, conoce a Jesús. Cuando digo eso es estar tiempo en la presencia del Señor. Tener comunión con Él, amarlo. Dejarlo amarle, dejarse amar por Él. Versículos 8 y 9. Aunque no lo has visto, lo aman. Aunque ahora no lo ven, creen en Él y se alegran con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo así el resultado de su fe, la salvación de sus almas. Volvamos a la historia de la señora Sara, la que golpearon en la creyente golpeada en el Medio Oriente. Golpeada por un guardia de la prisión y en medio de todo, experimentando paz y alegría. Yo me pregunté, ¿cómo es posible? Me pregunto, para eso es útil conocer parte de la historia de Sara. Antes de su ingreso en prisión, había cultivado una relación con Jesús. Ya tenía algunas experiencias muy especiales con Él. Ya tuvo un encuentro con Jesús, un par de sueños vividos e impactantes. Déjeme contarle un sueño que ella estuvo. En el sueño que ella tuvo, ella estaba sentada en una iglesia cristiana. Y descubrió que estaba sentada en una sección de la iglesia donde todos buscaban sanación. Ella no creyó que eso era importante para ella. Así que estuvo a punto de levantarse para irse. Pero a sus espaldas sintió la mano en el hombro y otra una voz clara que le decía, soy Jesús y aquí es donde tienes que estar, voy a curarte. Entonces le tocó el vientre y le dijo, está sanada. Entonces despertó sobresaltada, pero tranquila y segura de que algo había sucedido. Resulta que ella había tenido problemas de fertilidad y los médicos estaban tratando de encontrar la causa. Pues dijo que ella tenía algunas cosas en el útero. 3 semanas después, no se sentía bien, así que fue al doctor. Preocupada porque algo no iba bien, el doctor la miró y dijo, bueno, me parece que algo te ha curado, que te has curado. Y de hecho, tienes más o menos casi 3 semanas de embarazo. Entonces ella se embarazó el día siguiente después de ese sueño. Dice él que tuve el privilegio de conocer su niña de 6 años. Y por supuesto, no todos hemos tenido un encuentro tan dramático con Jesús. Y muchos no hemos experimentado la humildad, la alegría de ser sanados milagrosamente por Él. Algunos de nosotros lo hemos experimentado y yo oro por ellos, que todos lo hagamos. Pero lo instructivo es que para nosotros aquí es que mientras el guardia de la prisión golpeaba a Sara, en la cara ella sabía claramente que Jesús era real, poder decir que la amaba. Ella había experimentado personalmente el amor y el poder de Jesús por ella. Y eso es lo que necesitamos. Jesús no es solo una idea. Se tornó una figura pura histórica, sin relevancia para nuestros días. Si nosotros creemos lo que Jesús, la Biblia nos dice, y Jesucristo vive y Él quiere conocernos a todos y transformarnos, Él está listo para pararse a nosotros a través de las circunstancias de la vida. Jesús conoció el sufrimiento, Él sufrió. Él murió, resucitó por nosotros para que nos pudiéramos reconciliar con Dios. Si nuestro Señor estuvo dispuesto a sufrir por nosotros como acto de adoración y entrega, sin duda nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir con Él. Me gusta cómo la expresa el comentarista Ken Jobs. Sufrir por ser cristiano no es ni inesperado ni vergonzoso, porque el vínculo entre el sufrimiento y honor se encuentra encarnado en Jesucristo mismo. El sufrimiento de una enfermedad es una oportunidad para glorificar a Dios y en una insignia de honor para los fieles que son piedras vivas en la casa de Dios. Alegría en lugar de sorpresa. Bendición en lugar de insulto. Gloria a Dios en lugar de vergüenza. El cristiano está llamado a un compromiso perdurable con el Evangelio de Cristo en medio del sufrimiento causado por ese compromiso. mientras yo estaba sentado en esa habitación en el Oriente Medio escuchando esta increíble historia de fe, de sueños y sanaciones, yo me hice una pregunta fundamental. ¿Podría yo mantenerme así firme como Sara? Y creo que la respuesta es sí, pero sí me aseguro de que conozco a Jesús en ambos sentidos de los que he hablado. Yo necesito conocer a Jesús, necesito conocer lo que Jesús ha hecho por mí, necesito entender las verdades del Señor y recordarme las verdades de Dios en manera de que las verdades de mi corazón están saturadas con las verdades de Jesús. Y necesito conocer a Jesús, que Jesús está vivo y activo y está listo para encontrarse conmigo y contigo. Estoy convencido de que a medida que busquemos conocer a Jesús más y más, en ambos sentidos, no solo amaremos profundamente la experiencia de conocerlo, sino que también estaremos preparados para cualquier sufrimiento que se nos presente. Otro pastor que participaba en el retiro en Oriente Medio me entregó una carta dirigida a la iglesia en Canadá. Permítame leerles algunos párrafos de esa carta. Él se la escribió a los cristianos canadienses, dice. Dice el señor del Medio Oriente que envió la carta. Dice así la carta. Partes. Dice. Dice así, dice, soy un hermano en Cristo, no un predicador famoso y no un autor renombrado, sino alguien que ha probado las heridas de la fe. He cargado la cruz, no solo con palabras, sino dentro de mí, de las paredes de una celda, a través de las lágrimas de mi esposa y en los ojos cansados de mi pequeño niño. No escribo esta carta para ganar su compasión, sino para recordarles que creemos en un Salvador viviente. Y esta fe, nuestra fe es tan grande, tan preciosa, tan y verdadera, que vale la pena renunciar a todo lo que este mundo ofrece. La fe en Canadá puede parecer fácil. Hay libertad, las iglesias están abiertas, las Biblias están disponibles, las estanterías, los sermones se graban y se comparten en línea. Pero hermanos míos, ustedes saben dónde reside el verdadero peligro: en la comodidad, en la indiferencia, en el letargo espiritual, envueltos en la soga almohada de la comodidad, robándonos silenciosamente la fe. Despertémonos, despertemos a la verdad de que el cristianismo no es solo un estilo de vida ni una colección de enseñanzas. La fe es una batalla, la fe es iluminar la oscuridad. Despertemos, pues, dice, la fe es enarbolar la bandera del reino de Dios en un mundo que se opone a él. Desde el corazón de la persecución clamó Iglesia de Canadá, esposa de Cristo, levántate. Tú nos hemos acomodado a la comodidad, pero ahora es el momento de rugir como un león. Ahora es el momento de levantarnos, Iglesia de Canadá, que tu vela esté alta para que otros vean el camino. Ahora es el momento de dejar de lado el miedo y declarar con valentía, creo en Cristo y pagaré lo que sea necesario. Soy un hermano herido, pero vivo, no todo del todo curado, pero firme, encadenado, pero raramente libre. Y les pido no solo por mí, sino por los millones de creyentes perseguidos en todo el mundo. Manténganse firmes, mantengan una viva de fe, dejen su brillar su luz. Y si el día cuando llegue el momento en que tengas que pagar su precio, recuerda que Jesús ya pagó mucho. Cuando hoy salgan del servicio, va a haber unos separadores de libros que están entregando en las puertas con la carta completa que mandó el Señor de la iglesia perseguida. Entonces, conocer a Jesús. Yo quiero que, en primer lugar, que recordemos esto, que la clave para estar firme es conocer a Jesús, conocer a Jesús. Y en segundo lugar, yo quiero ayudarnos a orar de una manera más informada por nuestros hermanos. Y lo que quiero hacer en los siguientes minutos, yo quiero darles un mejor contexto de cómo sucede la preocupación. Primero, la definición de persecución. Cualquier hostilidad sufrida como resultado de la identificación con Cristo. Esto puede incluir actitudes, palabras y acciones hostiles hacia los cristianos. Esta definición amplia incluye, pero no se limita a restricción, expresión, discriminación, oposición, desinformación, injusticia, intimidación, maltrato, marginalización, oposición, intolerancia, infracción, violencia, violación, ostracismo, hostilidades, acoso, acuso, violencia, limpieza étnica y genocidio. Open Doors describe dos formas de persecución. La primera, aplastar, violenta y visible. Y la tercera, la segunda es de presionar silenciosa y sistemáticamente. Si tuviera que predecir el tipo de persecución que podrán sufrir los cristianos en Canadá en los próximos años, diría que será en una situación de gran presión, ya se vislumbra algunos indicios de ello. El propósito de hablar sobre la persecución de los cristianos es que oremos con mayor apoyo, que nos animemos los unos a los otros. Y por orar por nuestros hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios nos dice eso. En Hebreos 13:3 dicen: acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que ustedes también han sido parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo global de Cristo. Y como miembro del cuerpo global de Cristo, parte de nuestra responsabilidad es apoyar a nuestros hermanos y hermanas en relación, en oración, en aliento. ¿Dónde está sucediendo la persecución? Ahí es un mapa donde la iglesia es más perseguida. Ahí están las 50 naciones donde más se persiguen a los cristianos. Donde el rojo es más intenso es donde la persecución es más fuerte. Y yo le usen eso como hay un QR code, o sea, esos códigos que leen los teléfonos que muestran estos mapas para que lo puedan usar en sus oraciones. 380 millones son perseguidos y discriminados por su fe. Ok. Todo no está reportado. Y este es el número de cristianos que perseguidos por la fe. Hay muchos cristianos detenidos sin ningún juicio. La respuesta inmediata debe ser oración. ¿Cómo debemos orar? Es que yo, nuestra inclinación es, Señor, para la persecución. Pero interesantemente, en las conversaciones que yo he tenido con la gente que es perseguida alrededor del mundo, esa no es la primera oración que ellos piden. ¿Por qué? Porque el sufrimiento hay veces tiene su parte buena. Y es que, como dice Romanos 5, dice: No solo que gozamos de la persecución, porque la persecución produce esperanza, y la esperanza produce fe, y la fe paciencia, y la paciencia carácter. Y a través de toda la historia hemos visto cómo mucha la iglesia sufre en medio de la persecución. Un ejemplo de eso es la iglesia en Irán, en el cual es muy difícil ser cristiano. Pero la iglesia en Irán está creciendo tremendamente. ¿Y cómo podemos orar por ellos? Bueno, en el separador del libro que les dije, hay varias indicaciones de cómo hacerlo. Orar por unidad, orar por sanidad, orar por visión, orar por fe en vez de miedo. Orar por los líderes del gobierno, orar por los que son siendo perseguidos, orar por avivamiento. Yo quiero darles tres respuestas prácticas a este sermón de hoy. Primero les invito a leer el libro de Pedro, Primera de Pedro. Les tomará muy poco tiempo, pero hay mucha inspiración para cómo hacer para la iglesia perseguida. También los invito a colocar una alarma en sus teléfonos durante los siguientes 7 días y colocar cuando suene esa alarma, orar, la hora que ustedes decían, orar por una de las naciones. En mi caso voy a estar orando por Cuba a las 8 de la mañana. Yo otros lo pueden hacer a cualquier hora, pero Cuba es el país que yo escogí. Nosotros estamos llenando en este momento un camión para Cuba porque Cuba está pasando por cosas muy difíciles en este momento. Y los que quieran, por favor, para que llenen, para que por favor traigan más cosas para ayudarnos a llenar a ese container que va a ser enviado con alimentos para Cuba y cosas para Cuba. Padre, te alabamos por cada bendición, está haciendo esta oración. Tú eres el gran creador del cielo y de la tierra. Y toda la creación se postra ante tu nombre y tu voluntad. Te adoramos como nuestro Padre y nuestro Dios. Oramos conforme a la riqueza de tu gloria. Para que fortalezcas a tu iglesia, especialmente a quienes están enfrentando persecución hoy. Oramos para que tu espíritu te diga perseverancia y poder a tu pueblo, en la medida que nosotros vivimos en tu presencia, día a día y momento a momento. Oramos, Padre, de que en la medida que somos cada día parados en la fe y en amor en Cristo, que la iglesia sea, Señor, fortalecida y para comprender el amor inmenso que tú has demostrado a través de Jesucristo. Y que seas transformado en el amor del Señor. Y que nos podemos someter a tu voluntad perfecta. Señor, oramos sobre ellos que están experimentando persecución hoy. Te oramos por su protección. Oramos para que lo que ellos hagan, Señor o Dios, iluminen, Señor, el amor de Cristo a los que los ofrecen. Y que se ofrezca, que tu fe honre y glorifique tu nombre. Reconocemos su poder y sabiduría. Padre, oramos por valor y entendimiento en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Te pueden sentar, por favor? Hoy tenemos la oportunidad de adorar al Señor en una de las maneras que Jesús nos mandó a hacerlo, y a través de la comunión. Y yo invito a las personas que van a estar repartiendo que por favor vengan hoy. En 1 Corintios 11 dice así, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y cuando dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ti. Haz esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, en memoria mía. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciad la muerte del Señor hasta que Él llegue. Este es un momento de recuerdo, de culto, de obediencia. El pan es el pan es el cuerpo de Cristo. Y y el vino se representa la sangre de Jesús. La muerte fue el pago. Fue el pago, el sacrificio necesario a causa de nuestra pecaminosidad. Así pues, con eso celebramos el regalo más maravilloso jamás dado en la historia del mundo. Jesús murió en nuestro lugar para que ahora podamos reconciliarnos con Dios, poder ser perdonados, cubiertos por la sangre de Dios, para que podamos vivir en comunión con Dios. Tenemos una esperanza viva, como en Primera de Pedro. Eso es un regalo digno de celebrar y recordar. Eso es un regalo que realmente transforma vidas. Las escrituras también dicen que debemos examinarnos antes de comulgar, confesando cualquier pecado que haya en nuestra vida. Así pues, dediquémonos un momento a estar en silencio ante el Señor.